Gracias al Señor por el privilegio de poder predicar una vez más la palabra de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón esta preciosa verdad de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. El jueves comenzábamos un estudio, análisis desde Génesis, y es impresionante el énfasis que la misma palabra de Dios hace con respecto a la importancia de ser guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Es impresionante. Cuando este mundo fue creado por Dios y creemos que el mundo o la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas, personalmente, vemos que algo produjo eso. Dios no es el que produce las tinieblas. Dios no es el que produce la confusión y la rebeldía, que es el sentido de esas palabras desordenada y vacía. Es posible también que la palabra estaba pudiera interpretarse vino a ser, vino a estar. Y tan solo también una razón del hecho de que de la condición en tinieblas de la tierra es el hecho de que el antídoto, o podemos decir más que el antídoto, o lo que vino a el antídoto o lo que Dios trajo para suprimir esa condición de tinieblas fue la luz. Y debemos entender que la palabra luz ahí no necesariamente se refiere a la luz solar, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Estamos hablando de una luz. Y la Biblia nos dice, dándonos más revelación, en Juan capítulo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, este era en el principio con Dios. Entonces nos empieza a hablar de que en el principio, el Verbo, ya sabemos quién es el Verbo, ¿no? Cristo, ya era. En el principio, era el Verbo. O sea, ya era el Verbo. Y el Verbo, ¿dónde está el Verbo? Pero ¿quién es el Verbo? ¿Qué es el Verbo? Bueno, el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, por supuesto, creemos que en el principio de todas las cosas, Cristo ya existía y que Cristo nunca empezó a existir, siempre ha existido. Entonces, dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba, o como dice la Biblia ahí para no, estaba la luz, estoy diciéndolo de memoria, pero no quiero citar incorrectamente. Juan 1, dice, en Él estaba la vida, no la luz. Es muy interesante, ¿no? Él es el que todas las cosas por Él fueron hechas, porque en Él estaba la vida. Y la vida, y curiosamente, la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz tiene una relación, un vínculo muy, muy, muy íntimo, muy cercano con la vida. Vida. Cuando Dios dice, sea la luz, uno dice, ay, luz, no, pero es vida. Es lo que produce vida. Es lo que produce orden. Es lo que produce, va en contra de la confusión. Vida. Bueno, y dice versículo 5 de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, hubo un momento en que la luz y las tinieblas se confrontan, pero las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, nuestra lógica, a lo mejor interpretación es, bueno, esto tiene que ver con el principio. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dijo Dios, ¿verdad? Sea que la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, digo, Dios, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, esa luz de Génesis 1:3 es Cristo, es el efecto de vida de Cristo, de vida espiritual, de vitalidad que trajo a un mundo en tinieblas, en confusión, y de ahí vienen los días de la creación. Ahora hay un pasaje en segunda de Corintios capítulo 10, si usted gusta ir conmigo ahí, segunda de Corintios capítulo 10. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? ¿Sí? ¿Los niños me están siguiendo? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? De la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién me dice quién es la luz? ¿Octavio? Cristo. Muy bien. Muy bien. Y cuando estamos hablando de tinieblas, ¿de a qué tinieblas nos estamos refiriendo? ¿Tinieblas en dónde o cuándo, Samuel? Ok, en la noche. ¿Pero a qué tinieblas nos estamos hablando? Cuando el mundo vino a estar en tinieblas, yo sé que no he sido muy específico a lo mejor en cuanto a... ¿Pero están conmigo? ¿Los adultos también? ¿Ok? Muy bien. Ok, ya cuando uno tiene que repetir mucho, me estoy dando a entender, a lo mejor es porque no me está dando a entender, o porque pienso yo que no me estoy dando a entender, ¿no? Lo que pasa es que a veces, no sé si le ha pasado, a lo mejor no le ha pasado porque tal vez no se expone mucho a la enseñanza, pero uno tiene un pensamiento en su cabeza y uno piensa que lo está dando como debe darlo y no... ¿No? Entonces, a veces uno tiene que escucharse a sí mismo también y ver si estoy dando a entender lo que quiero. Pero bueno, pero mire 2 Corintios capítulo 10. No es 2 Corintios, es 2 Corintios, pero no es el 10, es el capítulo 4, perdón, hermano. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo mandó Dios que de las tinieblas resplandeciese la luz? En Génesis 1:3. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe que este pasaje nos indica que así como el mundo estaba en tinieblas y la luz y ese proceso de creación de Dios vino a darle orden, esperanza, propósito a este mundo, es lo mismo con nuestras propias vidas? Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en dónde? En la faz de Jesucristo. O sea, la gloria de Dios la puedo yo ver manifestada en la faz de Jesucristo, a través de Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible, es la revelación o la manifestación de Dios. Ahora, vea por favor Hebreos capítulo 1, por favor, conmigo, tratando de poner todos estos versículos en una relación. Hebreos 1 y versículo 1 dice la palabra de Dios, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, Hebreos 1:2, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, refiriéndose al Hijo, siendo el resplandor ¿de qué? De su gloria. Dios resplandeció en nuestros corazones. a través de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios por la faz de Jesucristo. Y aquí dice, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? La palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque, y luego empieza a hablar de las credenciales, si pudiéramos hablar así, de este Hijo. ¿Quién es este Hijo? Él es mayor que los ángeles, Él es el Hijo de Dios, Él es el primogénito en el mundo, Él es al que deben adorar todos los ángeles de Dios, versículo 6, Él es que hace así a sus espíritus, ministros, llamas de fuego, versículo 8, Él tiene un trono, Él es Dios por el siglo del siglo, Él tiene un cetro, ¿sí? Él ama la justicia y aborrece la maldad. A Él le ungió Dios, o sea, Él es Dios, pero también le ungió ¿quién? Dios, ¿verdad? Ahí vemos la distinción de personas, ¿sí? Un solo Dios, distinción de personas. Versículo 10, Señor, es el Señor, Él es, los cielos son obra de sus manos. Versículo 12, Él es el mismo y sus años no acabarán. Y bueno, Él es el medio en el que Dios nos revela a través de la palabra de su poder, habiéndonos hablado antes por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo. Y mires Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia. Amén. Aquí no dice solo con diligencia. A lo mejor estás prestando diligencia para atender esto. Dice, pero es necesario que con más diligencia atendamos, ¿qué cosa? A las cosas que hemos oído. No sea que nos, ¿qué? Deslicemos. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Bueno, si vinculamos 1 Corintios 2, ¿se acuerda? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y empieza a hablar ahí las cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Y por quién nos las reveló? Por su Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y para poder discernir, entender a través de la palabra de Dios la necesidad de su Espíritu en nuestras vidas y tener la mente de Cristo para nuestra vida. Entonces, la importancia de considerar las cosas que el Señor nos ha revelado a través de su Hijo para poder vivir una vida liberada de las tinieblas. En sí, liberada de las tinieblas, y una vida, tomando el ejemplo de los días de la creación, una vida donde hay fruto, donde hay semilla, donde germina la semilla, donde hay fruto en la vida, donde hay una lumbrera que me guía, el sol, la luna, bueno, la lumbrera, la dirección del Espíritu Santo, la dirección de la palabra de Dios, donde hay sacrificios, como los animales, ¿para qué fueron creados? Como un sacrificio, donde hay un hombre en su madurez que tiene una comunión con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, hasta que todos lleguemos, dice, Él constituyó pastores, maestros, para la, ¿cómo dice? Edificación del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos, ¿verdad? ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y en sí, Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios, Cristo es la imagen de Dios. Entonces, ahora el Señor quiere llevar a cabo esto en nuestras vidas. que yo bueno, compartía con los hermanos del instituto, ahí en Génesis 1, cada día empieza diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, apártense las aguas de la tierra, sepárense las tierras. Y dijo Dios que la tierra dé fruto, de semilla. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ahora, cuando la creación del hombre, no necesariamente dice, sí se dijo, dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios empezó a formar al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en él aliento de vida. ¿Y qué es la Biblia? Es el soplo de Dios. Es el soplo de Dios. Entonces, para sacarnos de la condición de tinieblas, de confusión, de pecado y de vaciedad o de vanidad en la que nuestras vidas se encuentran por el pecado, el Señor, a través de su Espíritu, a través de la obra de Cristo, revelando a Dios, Cristo, la gloria de Dios, en su palabra, con su palabra de poder, quiere llevarnos a esta madurez espiritual. Quiero que lo veamos, amados hermanos. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos. No puede haber una fructífera vida espiritual sin la Biblia. Sin la Biblia. Cuando Dios dice, constituyó pastores, maestros, a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se perfecciona a los santos? ¿Se acuerdan que decíamos la palabra perfeccionar? Es una palabra que se usa también en el Nuevo Testamento para cuando los discípulos remendaban sus redes. ¿Cómo se remiendan las vidas? ¿Cómo se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se redarguye? ¿Cómo se instruye? ¿Cómo se enseña? ¿Qué es lo que es útil para eso? La Escritura, que es inspirada por Dios. Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego Pablo le dice ahí, está hablando de 2 Timoteo 3, en 2 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, te mando delante de Dios, pongo esta carga sobre tu vida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y los muertos en su venida, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se juntarán o se amontonarán maestros. Ah, yo quiero escuchar a este maestro. Ah, yo quiero escuchar a este maestro. Ah, yo quiero escuchar. Pero maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, queremos escuchar lo que queremos escuchar. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. Con todo respeto, ¿verdad? Lo mencioné la vez pasada y lo menciono ahora. No podemos edificar nuestra vida espiritual de yo escoger en el internet qué voy a escuchar. Porque puedo decir, ay, no, ya se puso muy duro este pastor, ¡pum! Y al bar. No, venga a la iglesia. Yo sé que usted tiene la prerrogativa de decir, no, ya no regreso a esa iglesia. O ya no es. Bueno, finalmente, si la palabra de Dios es lo que está provocando esa decisión, pues que sea la palabra de Dios. Tenemos que exponernos, necesitamos nosotros aprender, no solamente para por comezón de oír y escuchar bonitas cosas y ay, las promesas de Dios. Hermanos, Cristo quiere forjar nuestras vidas espirituales a través de su palabra. Él quiere hacerlo. Entonces necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos días. Dice la Biblia que cuando Cristo interpretó la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que el hombre, el dueño del campo, sembró, sus siervos sembraron trigo. Y luego, cuando todos dormían, vino el malo y sembró también cizaña. Y Cristo interpreta eso. El campo es el mundo. El trigo son los hijos de Dios. Los hijos de luz. No recuerdo cómo dice ahí. Pero la cizaña son los hijos del malo. Entonces, en el campo hay, que es el mundo, sabemos que hay gente que quiere de Dios, gente que no quiere de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo va a hacerse esa división? Literalmente, amados hermanos, al sembrarse juntas, y el Señor, los siervos del amo le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? Dice: no, no la quiten, porque al quitar la cizaña van a poder dañar el trigo. Déjenla crecer. Esto habla de que en sus mismas entrañas, en las mismas raíces, hay una mezcla. Nosotros, aún uno cuando se convierte a Cristo, hermano, hay muchas cosas, hay mucha cizaña que está latente todavía en nuestra forma de pensar. Porque es como el mundo, es el mundo, y están los hijos del malo, están los hijos de este siglo, está el Dios de este siglo, están los afanes de este siglo que ahogan también la palabra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor mandó a sus siervos? Eran los ángeles que vinieron, voy a leerlo para no estar parafraseando lo que, o más bien dicho, no dar una palabra incorrecta. Pero eso es en Mateo capítulo 13, Cristo les interpreta: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es Cristo? La buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, cuando cortan, es el fin del siglo. ¿Qué nos dice de la siega? Mire lo que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en sus manojos, en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Entonces dice el Señor: de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así. Bueno, leo 39 de Mateo 13, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice: al fin de este siglo. Al fin de este siglo. ¿Puede referirse al final de la gran tribulación? El Señor va a hacer una, ¿verdad? Muchos van a ser, ser engañados, o puede referirse también al final de este siglo, la era de la iglesia. ¿Dónde? ¿Quiénes son los ángeles? La palabra ángeles en la Biblia, o en el original, significa mensajeros. Y en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia. Ese es un mensajero. Bien, puede referirse esto al hecho de que hombres de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios, hacen distinción entre el trigo y la cizaña. Bien puede referirse a eso. Amados hermanos, la palabra de Dios quiere hacer una división. ¿Se acuerdan aún la última parábola que de la red que escogía o tomaba peces, tanto malos como buenos? ¿Qué se hacía con esos peces? Después de que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué viene a separar, a exhortar o a dividir? La predicación de la palabra de Dios. No quiero dar esto como una absoluta interpretación solamente, pero es una luz nos da la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos la Biblia para nuestro crecimiento espiritual? Ahora, quiero, y todo esto como una introducción y para ver la necesidad de la Biblia para nuestra vida espiritual. Vaya conmigo al Salmo 1, si es tan amable, hermano. Tal vez este es uno de los pasajes que más los cristianos más tienen en su mente, no sé, aparte de Juan 23, ¿no? Juan 3:16 y Salmo 23, ¿no? Pero ¿cómo comienza el libro de los Salmos? El libro de los Salmos le da un énfasis muy particular a la palabra de Dios. El libro de los Salmos comienza con esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, si tomamos en contexto lo que hemos estado diciendo, todo esto es lo que este mundo a través de la cizaña produce. Todo esto es lo que este mundo a través de los malos peces produce. Bienaventurado el varón. Ahora, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, en la ley de Jehová, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Entonces, es como un árbol, ¿sí?, plantado o trasplantado junto a corrientes de aguas, que está constantemente nutriéndose, refrescándose y da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, no es el único versículo que nos habla de esto, ¿verdad? Aún el Señor cuando le dijo a Josué, cuando le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, y iban a entrar a poseer la tierra prometida, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que así. Ahora, voy a ir porque ahí los hermanos me dicen, pastor, ya se le olvidan los versículos. Ya, hermano, ore por mí. Ore por mí, ¿verdad? Ok, pero dice, esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué. Luego le dice en versículo 7, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y siempre me ha llamado la atención, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no dejaré de decirles, ¿verdad?, aunque ya la sepáis, como dijo Pedro, que el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, y uno diría, bueno, porque va pues, para la batalla. No, esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Cuidar de hacer conforme a toda la ley. Se va a requerir esfuerzo en el sentido de disposición, rendición y valentía, confianza, aún en medio de las situaciones adversas, descansar en lo que Dios ha dicho. Nunca se apartará de tu boca, y es Josué 1:8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Así dice, ¿no es cierto? Conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿quién es bienaventurado según el Salmo? El hombre en cuya, dice, en su ley medita de día y de noche. No así los malos, que son como tamo, que arrebata el viento. Entonces, aún una distinción ahí en el Salmo 1 entre el hombre bienaventurado y los malos. Los malos con sus consejos de malos, los malos con sus caminos de pecadores, los malos con sus sillas de escarnecedores, los malos como cizaña queriendo drenar la vida espiritual de los hijos del reino. Los malos que están literalmente, tristemente, desde un contexto inclusive del cristianismo, en la misma red. Y no hay separación entre los malos y los buenos. No hay separación entre, distinción entre lo que es verdad, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es santo y lo que no es profano, y lo que es profano. ¿Y qué se requiere para hacer esa distinción? La palabra de Dios. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque va a venir el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Inclusive se van a volver van a apartar de la verdad el oído y van a volverse a las fábulas. Hoy en día se cree cada disparate con respecto a la teología y cada cosa que se toma sin contexto y Dios nos ayude, ¿verdad?, también a ser bíblicos en lo que vemos de la palabra del Señor. Dios nos ayude en eso. Ahora, ¿cuán importante es la Biblia? Pero no solamente tenemos en el libro de los Salmos el Salmo 1, dando énfasis a la importancia de la Biblia en nuestras vidas, sino el Salmo 19. En el Salmo 19 vemos la revelación natural de Dios. Dios se revela a nosotros a través de la revelación natural, o como algunos teólogos hablan, de la revelación general. ¿Sabe que en la misma naturaleza hay cosas de Dios que podemos saber, de las cuales no tienen excusa? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche le declara sabiduría. ¿Cómo? Sin lenguaje, así dice, estoy citando Salmo 19. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí está el testimonio de la naturaleza, de la creación de Dios, un testimonio de la gloria de Dios. Y nos dice también Romanos capítulo 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo puedo saber que hay un Dios. Aquello, bueno, yo no lo veo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder. ¿No ves el poder de Dios en lo que Él ha hecho? Su deidad. Hay un Dios, hay un ser supremo, hay un ser inteligente, con propósito en las cosas que hace. La revelación general. Pero gracias a Dios que aún aquellas cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios nos las ha revelado, la revelación escrita. Para dar los detalles con respecto a este Dios, los detalles con respecto a la condición del hombre, los detalles con respecto a la creación de las cosas, los detalles también con respecto al plan eterno de la redención, los detalles con respecto a la persona de su Hijo. Ahí está la palabra escrita. Y en el Salmo 19 también encontramos la palabra escrita. Después de hablar de la palabra natural o la revelación natural o general, encontramos también la revelación escrita, versículo 7, Salmos 19, 7. ¿Me está siguiendo, hermano, los versículos? Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. ¿Sí? Tiene un efecto en el alma. La ley, el testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Sencillo es al humilde. Al que se expone, al que se rinde, se somete. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír es un oír y someterse a lo que Dios dice. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos, versículo 8, de Jehová son rectos y alegran el corazón. Mire, hermano, la rectitud trae alegría al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿De qué estamos hablando? De la ley de Jehová, el precepto de Jehová, los mandamientos de Jehová, el testimonio de Jehová, y también se le llama el temor de Jehová. La Biblia nos enseña a temer a Dios, a respetar a Dios, a honrar a Dios. Y dice el versículo 11, tu siervo, no solamente son deseables, pero tu siervo es amonestado con ellos. Y uno necesita la palabra de Dios, hermanos, porque dice la palabra, el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sí? Líbrame de los que me son ocultos. Eso quiere decir que hay cosas en mi vida que me son ocultas. Es decir, que no me doy cuenta que están. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Aún la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, y del corazón salen los malos pensamientos. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, así dice el versículo. Entonces su palabra es para llegar profundo a nuestro corazón. Requerimos la palabra de Dios, requerimos la Biblia. Necesito leer la Biblia, necesito estudiar la Biblia, necesito meditar la Biblia, necesito deleitarme en la palabra de Dios, necesito crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Hijo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 13 de Salmos 19, 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. ¿Sabe que la Biblia humilla? ¿Sabe que la Biblia, a través de la Biblia, Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde? Dios, dice aquí David, aún lo que la palabra de Dios produce en un corazón que lleva a clamar, Señor, presérvame de las soberbias, de pecados deliberados donde digo, no, pues esto ya así lo veo, yo no voy a... Señor, presérvame de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Hay algo que debe señorear nuestras vidas y es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Qué espera Dios? Yo sé y agradezco cuando, bueno, igual Dios lo ha puesto en una, uno predica la palabra de Dios, bueno, voy a preguntarle al pastor, y si, a ver qué dice el pastor. Está bien, pero finalmente yo no soy Dios. Y yo sé que uno tiene esa figura, ¿no? ¿Por qué? Espero que porque usted dice, bueno, sé que si me dice algo me lo va a decir en base a lo que Dios dice. Pero llega el momento en que yo le tengo que decir, bueno, esto es lo que Dios dice y usted tiene que decidir en base a lo que Dios dice. Yo no puedo decidir por usted. En sí, nosotros cristianos somos como hijos también, que llega el punto en el cual tenemos que madurar y tenemos que tomar decisiones en base a lo que Dios nos dice, no en base a lo que un hombre dice. Ahora, pero si un hombre me está enseñando lo que Dios dice, pues debo seguir aprendiendo lo que Dios dice, porque Dios así lo ha establecido, ha establecido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. Pero mi responsabilidad no es predicar lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Amén, hermano. Entonces, yo mismo quiero crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra. Mire versículo 13 de Juan 19. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo el proceso, la Biblia tratando con, ¿verdad? Mis pecados ocultos, mis propios errores, pecados ocultos, actitud soberbia, de modo que librarme de gran rebelión y que mis dichos, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, estos salmos son conocidos claramente como con su énfasis en la palabra de Dios. Pero hay un salmo, el salmo 119, te dice, ya va para largo el pastor, son 176 versículos, hermano. Y mire lo que llevamos y apenas, no se preocupen. No se preocupen, ya me conocen. Salmo 119, quisiera tomar, hermanos, y a manera de meditación, a manera de devocional, de devoción, lo que estos pasajes dicen. Por supuesto, son muchos versículos, pero hay una abundante revelación aquí de lo que la Biblia es. Es impresionante que no se sabe a ciencia cierta quién escribió este salmo. Muchos dicen que fue David. Inclusive, por cierta revelación interna del salmo, nos muestra que probablemente fue cuando estaba con los filisteos, entre enemigos. Pero es impresionante que una persona, y por supuesto el Espíritu Santo, ¿no? No quiero, pero que tanto pueda fluir de verdades con respecto a un solo tema, la palabra de Dios. Todo lo que ella es. Es una manera abundante, superlativa de hablar de sus efectos, de la estima que se tiene para con ella, de lo indispensable que ella es, de cómo tiene poder en diferentes áreas de nuestra vida. Es una revelación muy abundante. Salmo 119. Son 176 versículos y usted ahí en su Biblia, estoy seguro que ve, que antes del versículo 19, el versículo 1, quise decir, está la palabra Aleph. ¿Sí? Luego antes del versículo 9 la palabra Bet. Luego antes del 17 Gimel. Y luego Dalet. Hey. ¿Sí? Vav, Sein, Sheit, Tet, Yod. Bueno, todas esas palabras. ¿Sabe qué es? El alfabeto hebreo. Es el alfabeto hebreo que consta de 22 palabras. ¿Sí? 22 letras. Sí, gracias, disculpen. 22 letras. Entonces, este salmo probablemente se escribió así con el propósito de poder memorizarlo más fácil, tenerlo presente, pero está dividido en secciones de 8 versículos porque cada uno de los versículos comienza en el original, en el hebreo, con esa letra. ¿Sí? Por ejemplo, el salmo, el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el 8, cada uno de esos versículos comienza con la letra Aleph. ¿Sí? Aleph. Aleph, ¿eh? Él es Aleph, ¿no? Pero ese es Aleph. ¿Ok? Entonces, comienza con esta letra y empieza a desarrollar este tema, ¿sí? De la palabra de Dios. Ahora, Solamente por eso es que tenemos 22 secciones de 8 versículos. Entonces, 22 por 8, 176 versículos. ¿Sí? Ahora, no hay, algunos comentaristas han tratado de establecerlo por temas y esto, realmente no hay una estructura temática con respecto a un punto y luego abarca todo eso y luego... No, es un sinnúmero de verdades con un solo tema, la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo que no pudiéramos ver secciones donde efectivamente se está refiriendo a un aspecto específico de la palabra de Dios. Pero bueno, hablando, después de mencionar todos estos tecnicismos, si usted quiere, queremos entenderlo así, tomemos solamente unos minutos para meditar en los versículos. Y de una manera lógica, de una manera razonable, de una manera meditativa, ver lo que la Biblia, la palabra de Dios, es para nosotros. Ahora, quiero decirle algo. Cuando ahí habla de los testimonios del Señor, los mandamientos del Señor, no piense en algo abstracto. Ay, sí. Hermanos, gracias a Dios, usted y yo tenemos los mandamientos del Señor. Y démosle gracias a Dios que tenemos libertad para traer una Biblia con nosotros. Pero tristemente, en esas libertades, desaprovechamos los privilegios que Dios nos da. Comienza el Salmo 119, diciendo: bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, también tenemos que tener conscientes de que estamos hablando de poesía hebrea, que viene, hay unas comparaciones. Y a veces, no contradicciones, sino se dice lo contrario de lo que se acaba de decir. Solamente para entendimiento, dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? En el mismo versículo, hermanos, los que andan en la ley de Jehová. ¿Y qué es andar en la ley de Jehová? Caminar, ¿no? ¿Qué es andar? Caminar. La versión inglesa, la King James, traduce walk. Los que caminan en la ley de Jehová. ¿Cómo andamos en la ley de Jehová? Agarro la Biblia y la desprendo los ¿cómo se llama? Las hojas y... luego pongo otra hoja así y otra así. ¿Me están escuchando ahí, Alef y Octavio? Están juntos, no se me están distrayendo, ¿ok? ¿Sí? Sepárense tantito. Eso. ¿Ok? Ahora, obviamente no vamos a hacer eso, pero es una buena ilustración, ¿no? Voy a caminar en base a sus preceptos. Ahora, la Biblia nos dice que ¿quién es el camino? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hablamos de Cristo como la luz al principio, en Él estaba la vida. Entonces ahora yo debo andar en el camino. ¿Y cuál es el camino de Cristo? Pues ¿cuál es el camino? Pues su palabra, lo que Él dice. Yo creo que a veces digo: no, pero es que no se puede ser perfecto. Mire, no se puede ser sin pecado, pero sí se puede madurar en el Señor. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes? Los que andan en la ley de Jehová. Y sabemos lo que significa bienaventurados: felices. Tenemos al alcance nuestro la bienaventuranza, la bendición, pero nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, le estamos diciendo no a la bendición de Dios para nuestras vidas. No vamos a encontrar la bendición de Dios para nuestras vidas o la bendición, no viviendo conforme a estos principios. Bienaventurado. He aquí yo pongo delante de vosotros, dijo Moisés en Deuteronomio, la bendición y la maldición. La bendición si siguieres los preceptos que yo, la maldición si no los sigues. Ahí está claro. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es guardar sus testimonios? Tenerlos presentes. Y de alguna manera hay una relación de que buscan Los que buscan a Dios con el corazón. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora nos está reflejando allí un efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es ese efecto? No pecar. No ser esclavos del pecado, no hacer lo que es incorrecto. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 4. Ahora nos pide un mandato que Dios nos da. Mandato de Dios con respecto a sus mismos mandatos. ¿Cuál es el mandato de Dios con respecto a sus mismos mandatos? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y luego el mismo salmista expresa desde su corazón y dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo necesito que tú ordenes mis caminos. Ahora, aquí nos dice, versículo 5 nos muestra que parte de guardar sus estatutos es que el Señor ordene, ¿qué cosa? Nuestros caminos. Yo no puedo ya andar por mis caminos. ¿No dice la Biblia en Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora ya hay un camino. Y es un camino estrecho, pero es un buen camino. Un camino que trae bienaventuranza. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando nos apartamos del Señor, eso trae vergüenza, eso trae consecuencias. Viene a mi mente, si mal no lo estoy recordando, aquel pasaje en Romanos 10. Espero no estarlo recordando mal, hermanos, pero hay una frase en Romanos 10. Si quieren, aquí yo se los digo nada más. Dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que no creyere, en él creyere, no será avergonzado. No tengas miedo de rendirte a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que dicen: no, es que yo no puedo. En el fondo, detrás de un pensamiento así, es que no queremos rendirnos a la palabra. Hay cosas en nuestras vidas que sabemos que no estamos dispuestos a rendirle al Señor. Y la verdad, tristemente, nos encontramos en un camino, si quiere, usemos la palabra actual, bipolar. En un sirviendo a dos señores. Y no podemos servir a dos señores si queremos que nos vaya bien. Debemos volver a la Biblia. Ahora, no estoy hablando de cosas específicas. Tienes que hacer esto. En su momento tenemos que hablar de esas cosas. Pero cuán importante es yo establecer. Y se los decía a nuestros niños en la capilla, en el devocional de este viernes, que la Biblia es la palabra de Dios. Es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Es la Biblia. Y a los niños que se quedaron, el grupito de jóvenes varoncitos, les enseñaba: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Yo quiero decirle, amado hermano, si hay algo que ha venido a cambiar mi vida, y estoy seguro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Una de las, escuchando tiempo atrás, ¿verdad?, al doctor Spence hablando de su papá, que obtuvo 6 doctorados. Doctorado en teología, no sé, doctorado en idioma, no sé qué. Así lo mencionan, no sé cuál es doctorado, no sé si son, bueno, así lo dijo. Pero algo que decía él, y creo que también el papá lo decía,
que él se adentró en el estudio de la palabra de Dios, no tanto por obtener un título, sino por la bendición de poder conocer a Dios. Ahora, no me comparo con el hermano, ni eso, ni tampoco quiero decir, pero ¿sabe qué? Yo todavía me acuerdo cuando iba a terminar la prepa, que me preguntaba a mi papá, ¿qué vas a estudiar? No sé, papá, pero alguna carrera cortita, yo no voy a estar estudiando toda mi vida. ¿Y sabe qué? Ahí estoy estudiando toda mi vida. Ahora, yo tengo que cuidar que no sea solamente por cumplir con un... Necesito. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero, ¿sabe? Cuando me iba a hacer la graduación del doctorado, estábamos en nuestra trailita ahí en Huntington Park. Ya estaba yo con... la toga nos la pusimos allá. Ya estábamos listos y mi esposa me dice, es la novena. La novena. Sí, es la novena graduación que vas a tener. Le digo, ay, ¿qué? ¿Las contaste todas? Y ahí me las... Bueno, si pones las de jardín, pues sí, ¿verdad? También. Pero bueno. Maestría en estudios religiosos, maestría en divinidad, licenciatura en teología, maestría en ¿cómo se llama? En teología, doctorado en teología, contador público. Pero eso es la palabra, hermano. Y yo no me avergüenzo, no me arrepiento del camino de vida. Le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, por el privilegio de pastorear y de predicar su palabra. Pero ¿sabe qué, hermano? Con todo respeto, nada cambio por conocer a Dios y su palabra. Conocerle a Él. Pero muchos somos tentados. Somos tentados a no pasar tiempo con Dios, ¿no es cierto? Somos tentados a no rendirnos a lo que Dios dice. Somos tentados. Y tenemos en con nosotros la palabra. Bueno, hay muchos versículos que meditar. Es impresionante. Le animo a que lo haga. Todo lo que la Biblia es para nosotros. Versículo 7, y debo concluir ya, pero dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos. Tiene efectos en el corazón. Fomenta rectitud. Trata con mis motivos. Te voy a alabar con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. Es importante una decisión personal. Señor, yo voy a guardar tus estatutos, pero yo no puedo por mí mismo. No me dejes enteramente. No me dejes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oh, amados jóvenes, delante de su camino vienen muchas acechanzas, muchas cosas que lo van a tratar de desviar. Pero gracias a Dios que no estamos solos. Yo espero que tú estés dispuesto a caminar por el camino de Cristo. Por eso es que, mira, por eso es que aprendiste a leer. ¿Sabes cuál es el propósito? Eso... Dicen, ¿no? La historia, bueno, creo que Martín Lutero, ese es el propósito, que los niños alemanes aprendieran a leer para que leyeran la Biblia. Por eso, cuando los secuestraron después de Worms, ok. Cuando se presentó delante del emperador y dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no me voy a retractar. Y lo pusieron ahí en el castillo, ¿verdad? Lo escondieron. Él se dedicó a traducir la palabra de Dios. No sabía hebreo, pero la tradujo del latín al alemán. ¿Fue del hebreo?
del hebreo y del griego, usando el ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento de Erasmus, para poder darle a su nación la palabra en su idioma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué necesitamos? Sí, ok, necesitan un oficio, necesitan vivir y poder tener esto y esto y el otro. ¿Sabe qué, amado hermano? ¿De qué nos sirve tener la mejor profesión si nos apartamos de Dios? Desde la niñez, en los tiempos de apostasía, en estos tiempos peligrosos, cuando cada uno hace lo que bien le parece, cuando hay apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella, según de Timoteo 3, ¿verdad? Donde los malos son engañados, engañarán y serán engañados. Y que el vivir piadosamente padece, el que vive piadosamente padece persecución, tú toma lo que has aprendido, porque te puede hacer sabio para la salvación. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Quisiera alentar. Solamente vimos 8 versículos, una letra, Aleph, de la abundancia de lo que la palabra de Dios es para su vida. Yo le animo a que medite para que usted aprecie lo que es la Biblia. Déjenme, usted dice, pastor, ya iba a terminar, que pues no, todavía no termino. Pablo dijo que iba a terminar, el escritor de Hebreos, ¿no? Y todavía escribió no sé cuándo un capítulo más, ¿no? Bueno, pero ¿sabe qué? Guarde la Biblia. Acuérdese lo que Dios dice. La Biblia dice que los mentirosos estarán en el lago de fuego. Acuérdate de eso. Caleb, ¿tú crees que la mentira es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué es pecado la Biblia? La Biblia no. ¿Por qué es pecado la mentira? Es pura maldad. Bueno, pero ¿por qué? Una respuesta más sencilla. A ver, Josabat. ¿Por qué es pecado? No, pues así está muy sencilla. Tú sí te fuiste, ¿no? Es muy sencilla. Pues dijo sencilla, ¿no? La mentira es pecado. Bueno, ¿por qué? Porque es pecado. Ok. A ver, ¿por qué es pecado la mentira, hermana Rita? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Ahora, es que ellos están allá. A ver, ¿qué le digo al pastor? Pero no, no, no. La Biblia lo dice. ¿Mm? Y si voy y me salgo de aquí y murmuro y eso, es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vivamos. Y sé que tenemos luchas, tenemos esto, y luego, no, pues es que me enteré de esto, y luego el otro. Y vivamos conforme a la Biblia dice. Confiemos en sus promesas. Ahora, ¿sabe qué, amado hermano? Gracias a Dios por sus promesas. Y hace ratito, ¿verdad? Es promesas de Dios a los fieles guardar. Sí, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero parecer un predicador de puras promesas. La Biblia habla de promesas, pero también las promesas tienen condiciones. Y para Dios hay abundancia de bendición andando en sus caminos. ¿Sabe qué? Necesitamos que la Biblia nos dirija en cada camino. No tanto como si, ay, no me puedo mover. No, disfruto este camino. Disfruto este camino. Es un camino estrecho. Sí, pero es un camino de gozo. ¿Y lleva a qué? A la vida. A la vida. Medite en la Biblia. Viva la Biblia. Conozca la Biblia. Que su vida esté completamente rendida a lo que Dios dice. Y, en cierta forma, es rendida a la voluntad de Dios. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Y que su palabra te llene abundantemente. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra a esta hora. ¿Cuánto la necesitamos para nuestra vida? Que mis amados hermanos vean, Señor, que no es mi palabra. No es la palabra de un ministerio en el cual a lo mejor me preparé. No es la palabra de fulano, es la palabra de Dios. Danos un espíritu como aquellos de Betania, de Berea, que iban a la Biblia para ver si estas cosas eran así.
Por favor, Señor. Que nos evitaríamos tantos problemas si tan solo hiciéramos lo que la Biblia dice. Si pensáramos como la Biblia nos dice que debemos pensar. Si descansáramos en lo que Dios dice. Oh, ayúdanos en nuestras decisiones. Si obedeciéramos lo que Dios dice. Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, Señor. Te lo ruego. Gracias por tu santa palabra. Y pon en el corazón de chicos, grandes, jóvenes, señoritas aquí, un deseo ferviente por conocer la Biblia. Ayúdanos esta semana en nuestro conocimiento de ti a través de tu palabra. Es una realidad que tú vienes pronto, Señor. Pero estamos dejando pasar privilegios, momentos donde, como dice la Escritura, estos preceptos son deseables más que el oro y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ayúdanos, Señor, a exponernos a tu palabra. A través de las predicaciones que escuchamos, te pido también por esta carga de la posibilidad de comenzar una radio por internet de una manera muy singular, pero para que los hermanos se expongan a la palabra, a la palabra. Ayúdanos, Señor, aún ayúdanos en nuestra lectura bíblica, que cada mañana, como dijo el salmista, tarde, mañana y a mediodía, te buscaré. Y que no solamente en la mañana, sino aún alguna oportunidad, que podamos ser gobernados por la palabra de Dios. Cuando seamos confrontados, no nos molestemos, Señor. No seamos soberbios, no seamos orgullosos, sino sencillamente nos detengamos a pensar y decir, bueno, ¿en qué le fallé a mi Dios? Si alguien viene con palabra y nos dice, hermano, esto no está bien. Que estemos, no veamos al hermano, sino veamos más bien a nuestro Señor, teniendo misericordia de nosotros, queriendo atraer, regresarnos al buen camino. Gracias, Señor. Despídenos esta noche, esta tarde con tu bendición, después de cantar un himno, Señor, que nos recuerde el privilegio de las Escrituras en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén, Señor.